Pero la amarra a los funcionarios públicos es decisión del presidente Gabriel Boric, y es una cosa fuerte. Se dice que podría beneficiar a cerca ni más ni menos que de 380.000 funcionarios públicos. Bueno, pero a ver, esto fue un misilazo.
Y el
presidente Boric lo autorizó, obviamente, lo sabe.
Debería saberlo.
No, pero evidente.
Debería saberlo.
¿Cómo debería? Lo sabe.
Debería saberlo, Tomás.
No, pero lo que se negoció en la mesa del sector público, me imagino que el presidente está enterado, porque roga cuantiosos recursos públicos, etcétera, etcétera. Y como es una norma especial, no es habitual esto.
Es una norma especial.
Me imagino que se comentó, por ejemplo,
en el comité político.
En el comité político, por eso te digo. O sea, lo, ya, y entonces el gobierno, yo creo que no va a modificar esto y se va a resolver en el Congreso. Y se va a producir la primera alineación en el Congreso entre el futuro gobierno y la futura oposición, una cosa así. Sí. Eso es lo que viene.
Eso es lo que deberíamos ver dentro de la primera o segunda semana de enero.
Ministros que estarían más o menos resueltos, ministerios o no.
Yo creo, obviamente la parte del comité político está más o menos resuelta. ¿Quién va para qué rol? Ayer hablábamos en el radiograma vespertino que uno mira a Claudio Alvarado, por ejemplo, quien, recordamos, él es de Chiloé, él generalmente viaja a Santiago, ya definitivamente aparente se vino a Santiago, está trabajando con el presidente, y uno lo mira y ya tiene el aura incluso del respeto de un ministro del Interior. El resto de las personas todos quieren hablar con él, saludarlo, o sea, él está encargado del traspaso de gobierno, pero está claro que él va a tener un rol bastante más cercano al presidente Kast que otros que también dan vuelta por el comando.
El problema de Iván Poduje, el problema que tiene Chile Vamos con su nombre, que suena para vivienda, obviamente, pasa porque Chile Vamos particularmente tiene otros nombres y tiene experiencia porque ya ocuparon la cartera, o tiene que ver con algo más bien de Poduje en sí mismo.
Yo creo que tiene que ver con algo de Poduje en sí mismo, pero también del fervor de... Poduje saltó de la parte técnica al mundo político ya hace un tiempo. Uh-huh. Fue candidato, recuerdan ustedes, alcalde por Viña del Mar. Sí. Ahí sí o sí dejó personas heridas, incluso entre los mismos republicanos, por la crítica o por la posición que él tomó. Y obviamente su participación en programas de televisión, de debate duro, lo llevan a que, claro, deje heridos en el camino y también por su personalidad, y que hoy día eso está pasando la cuenta.
El Poduje es un hombre duro y que dice las cosas,
y es un provocador en el buen sentido, digamos, de una conversación dura siempre sostenida.
Y otra cosa más, cuando estaba en campaña por la alcaldía de Viña del Mar, rechazó todos los ofrecimientos de dinero, todos. Hizo una campaña bastante más austera, obviamente, que la alcaldesa Macarena Ripamonti, que iba a la reelección, que finalmente ganó. Pero en campaña, lo que esos aportes de dinero, sí, hay gente que quiere apostar por un candidato, pero establece relaciones, todo eso. Sí, establece compromisos. Rechazó todos los compromisos con la UDI, Renovación Nacional, con empresarios relacionados con ellos, y por lo tanto siempre ha mantenido una distancia muy, muy grande con ese mundo. Y esto se resiente ahora.
O sea, para los políticos de la coalición, o como se llame esta agrupación que está detrás del presidente electo, es un díscolo, ¿no? Es complicado, es complicado tenerlo en una cartera como vivienda.
Totalmente.
Y no se puede controlar.
Néstor, y lo otro, la agenda legislativa, porque resulta que se ha dicho que se habían preparado proyectos de ley cortos que se van a presentar de inmediato. De estos,
que forma parte de los dentro de los 90 días.
Exactamente, muy cortos. Que viene una batería de proyectos de ley. No sabemos cuáles son.
Proyectos de ley y decretos.
Decretos, claro, pero los otros tienen que pasar por el Congreso. Sí. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero además, una de las herencias al debe de este gobierno es que no se aprobó la ley de infraestructura crítica, no se aprobaron las reglas de la RUF, las reglas de uso de la fuerza. Entonces, me refiero a las leyes que regula la RUF. Entonces resulta que eso que van a hacer, van a estar dentro de las leyes porque tienen que poner urgencia. Ahora Kast va a ser presidente, va a poder poner urgencia o no a estas leyes.
Yo creo que eso lo vamos a conocer cuando no sé si va a estar todo dentro del plan de los 90 días, pero efectivamente hay iniciativas legales, como han dicho ellos, que están directamente vinculadas al tema de seguridad pública, entre ellos incluso ley de inteligencia, ojo, también estaba dentro, no sé si le van a dar la prioridad de que se presenten indicaciones, por ejemplo, que sería lo natural porque va en el avance del procedimiento de la técnica legislativa, podrían ser indicaciones a los actuales proyectos que están de Sebastián Piñera o de Michelle Bachelet anteriormente, que pudieras presentarle indicaciones para transformar ese proyecto a lo que ellos pretenden o quieren. Entiende, lo que yo sé, al menos, del reporteo, es que Carter, por ejemplo, con el general y ahora senador por la región del Maule, el general Biel, están trabajando fuertemente en tanto la técnica legislativa, que seguramente la ponen en la parte más política, con la parte más focal de lo que realmente se necesita de proyecto de ley para potenciar las policías o al ejército en el trabajo de la frontera, que ese va a ser uno de los grandes temas. Si José Antonio Kast no tiene... Aquí hay mucha expectativa. Los mismos auditores, pensemos, los que votaron por él, votaron por una expectativa. La expectativa está principalmente orientada en el tema de seguridad. ¿Cómo van a enfrentar y qué proyectos de ley les va a servir para eso? Es lo que están trabajando y es lo que han transmitido. Porque efectivamente, a partir del 11 de marzo, noticias como la que pasó en Peñalolén hoy van a tener, no es que nos van a dejar de estar, van a tener la presión al Palacio de la Moneda de qué se está haciendo en materia de seguridad pública. Y eso, en Gloria 88, que es la oficina actual del presidente electo, lo saben. La presión a partir del 11 de marzo es de inmediato. ¿Cuál va a ser la forma en que ellos van a proceder en materia de orden y seguridad?
Un hombre de gran experiencia en la izquierda, que fue presidente del Partido Socialista, senador, etcétera, Camilo Escalona, tiene experiencia. Sí. Dijo, mira, los primeros meses van a ser un hervidero. Un hervidero. O sea, agua hirviendo. ¿Están conscientes de eso? ¿Y de estos anuncios o de estas advertencias? ¿Que el asunto se viene de inmediato? ¿Qué van a hacer con respecto a eso?
Sí. Sí. Y por eso es que están trabajando en esta agenda de 90, dentro de los 90 días.
Pero el hervidero no se refiere solamente a expectativas no cumplidas, sino que a la oposición.
Y también
a los movimientos sociales.
Lo que pasa, Tomás, es que...
Y a la coalición, porque no cuaja, entonces también es complicado.
No sé si va a ser una coalición. Bueno. Van a ser un grupo de países.
Un grupo de partidos.
De partidos que tienen un interés común respecto al cual van a trabajar.
Claro, eso es como... Súper heterogéneo.
Si es que uno entiende a la vocera del presidente electo, uh-huh. Eso es el mensaje. Yeah. Todavía no sabemos si van a ser 17 ministerios, 18 ministerios. Ya si son 19, en verdad todo lo que prometieron, uno empieza a arriesgar la nariz, porque entonces no tiene tanto sentido, porque se supone que tienen que hacer una poda grande.
A ver, pero los ministerios son 25.
Sí.
El promedio de los CDE son 19.
Sí.
Lo que les gustaría a ellos son 17,
18
por ahí, menos que los CDE. Pero una cosa es nombrar un biministro, pero que a toda la estructura abajo, y otra cosa es fusionar ministerio con menos gente.
Lo que pasa es que para la fusión
se requiere ley
claro. Y eso toma su tiempo. Entonces lo más probable es que vamos a tener biministros
o triministros
en algunos casos, con subsecretarios que probablemente van a tener un rol distinto. Que, ojo, no se le puede pasar toda la carga a los subsecretarios, no los estoy defendiendo, sino que ellos son los jefes administrativos y técnicos de los ministerios. Por ejemplo, si yo voy a trabajar a un ministerio, trabajo con el ministro, pero mi contrato va por la subsecretaría porque es el orden administrativo. Es decir, los subsecretarios no están calentando una silla, sino que están ordenando administrativamente los ministerios. Entonces, también hay que ver cómo se va a fraguar el concepto del trabajo, el ordenamiento de estos ministerios con un biministro o triministro.
Néstor, y para terminar, el sector empresarial, el gran empresariado, que estaba con Evelyn Matthei. No estaban con Kast, ni estaban con Kaiser, los candidatos de la derecha. ¿Cómo están aterrizando en el comando?
No, están... Usted sabe cómo...
No, pero cuénteselo a los auditores, si da lo mismo lo que yo sé.
No. Es que lo que me refiero es en que sabemos que el empresariado se las va a arreglar de una u otra forma.
¿Se la está arreglando?
Sí, por supuesto. Hay reuniones, nexos, diálogos. No es Sebastián Piñera, José Antonio Kast. Y esto, ¿por qué lo digo así? Sebastián Piñera era un embudo al final, porque él tenía por sus capacidades, ¿no? Él tenía un control total de todo en general. Todo pasaba, digamos, por su cuaderno, por su bloc Colón, su regla y su lápiz, digámoslo así. José Antonio Kast es distinto, es una persona muy distinta. Entonces los equipos están trabajando, los equipos van en una completa y dinámica reacción a lo que él va pidiendo, pero tienen la libertad de el diálogo, la conversación, buscar acuerdos, empezar a establecer puntos focales, por ejemplo, el viaje a Argentina, donde invitó a ciertos empresarios. Eso se estaba fraguando ya desde la semana anterior. ¿Y por qué? Porque los números decían que él iba a ser el presidente electo. Entonces decidieron que una parte de ese equipo de José Antonio Kast ya pase a pensar como presidente electo y a ver qué era lo que iban a hacer en cuanto a agenda.
Más allá de los estilos de los dos, ¿el gobierno de Kast, el que viene, podría teñirse de piñerismo?
Bueno, esto no tiene que ver ni siquiera...
Perdón, ¿por qué hago la pregunta? Sí. Porque alguien que está relacionado con el comando, antes de ayer, me decía, este va a ser un gobierno, sí, va a ser hartas cosas, pero también de mucha administración nomás. ¿Qué es lo que le criticaron a Piñera?
Es lo que he escuchado también. Yo creo que el carácter ideológico probablemente lo va a tener el Partido Republicano más en el Senado por la densidad de sus figuras que se fueron al Congreso. No van a estar en el gobierno. Distinto de si me dicen que Arturo Esquella y otros van a ser ministros, pero no, van a estar en el Parlamento. Dicho esto, yo creo que el piñerismo va a aterrizar, está aterrizando con fuerza dentro del gobierno, pero no sé si son, se llamará el piñerismo. Lo que pasa es que no tienen dónde más sacar personas canteras que no sean quienes trabajaron en el gobierno. Porque Álvaro Belolio, yo no sé si podría uno decir que es un piñerista per se, pero sí fue un funcionario técnico en migraciones en su momento, con una patada política, obviamente, pero del gobierno de Sebastián Piñera. Lo pongo a él como un ejemplo de quienes están llegando a la Gloria 88. Son personas más bien que saben de administración pública porque la vivieron en carne propia y estuvieron esos 4 años, o en algunos casos 8 años, entre el primer y segundo mandato.
Guillermo Ramírez le dijo a Kast, oye, gobernar es difícil. Gobernar es difícil. Doble lectura, ¿no es cierto? Gobernar es difícil, sí, pero nosotros somos los que sabemos gobernar, no tú, José Antonio. Nosotros hemos gobernado. Es el mensaje de que somos imprescindibles.
Es que van a ser imprescindibles. Si al final, imagínense que aquí se tienen que buscar seremi. Y ojo, y esto Gloria, la Gloria 88, la moneda chica, la oficina del presidente, dégale como usted quiera. ¿Quién yo tengo guardado los Twitter, por si acaso, por si se les olvida, sufren amnesia.
Hoy se llaman X.
O X, pero es que en ese momento eran Twitter. Por si sufren amnesia, criticaron con justa razón, no estoy diciendo que no, a la administración Boric por la lenta designación de autoridades regionales. Sí. Los seremi, ¿se acuerdan? Sí. Directores de servicio. Pasaron meses y hubo críticas feroces. Entonces la presión de la Gloria 88, moneda chica, oficina presidencial, es que tienen que llegar al 11 de marzo, no con todo, pero con una buena nómina ya para la instalación.
Claro, o sea, un buen elenco.
Claro, si ellos criticaron por la falta de instalación, bueno, ahora se les va a medir con la misma vara.
Gracias, Néstor.
Que estén bien. Gracias.
Chao, Néstor, hasta pronto. Vamos a seguir hablando acerca de nombres que suenan para el gabinete de José Antonio Kast. Ayer hablábamos de él y resulta que efectivamente es así, es un empresario, Francisco Pérez Maquena, que se está evaluando para ser el canciller de José Antonio Kast.
Similar a lo que fue Alfredo Moreno durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Eso dicen en el equipo de José Antonio Kast cuando se les pregunta qué tipo de canciller busca el presidente electo para liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Moreno es ingeniero civil, Alfredo Moreno, partamos por él. Es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un MBA en Chicago, cuenta con historial empresarial que lo hicieron apto para el perfil que buscaba Sebastián Piñera en esa época. Énfasis en lo comercial y que promoviera las inversiones. Un diseño parecido quiere Kast, según dicen al menos 3 fuentes distintas de su entorno que cuenta hoy La Tercera.
En este escenario, uno de los nombres que se ha transformado en el favorito, lo estamos aquí en exclusiva en Bío Bío, es Francisco Pérez Maquena, quien el día domingo de las elecciones de segunda vuelta estuvo en el comando de Kast celebrando y actualmente gerente general de Quiñenco.
Del grupo Luxic. Pérez Maquena, ingeniero comercial de profesión, es empresario de larga data. Su presencia en el viaje que realizó Kast a Argentina para reunirse con Javier Milei y con José Luis Daza, por cierto, que no pasó inadvertido en la delegación, y algunos dicen que fue una señal de Kast para que se sume a su equipo ministerial.
Y es que el mandatario electo, dicen en su entorno, quiere una cancillería pragmática, que la lidere alguien de un perfil amplio de relacionamiento internacional y que le sirva para promover inversiones. No quiere, agregan, las mismas versiones, que esa cartera lidere temas que puedan ideologizarse, como ocurrió durante el segundo gobierno de Piñera con el nombramiento de Roberto Ampuero en la Cancillería. En esa ocasión tuvo una impronta más política la cartera por el pasado comunista de Ampuero y los temas que relevaron como cartera, entre ellas levantar una fuerte ofensiva contra Nicolás Maduro.
El perfil más económico que se relaciona con la economía, ¿sí? Que se busca ahora explica por qué el nombre de Pérez Mackenna genera consenso dentro del círculo más estrecho de Kast. Quienes lo conocen destacan que no se trata solo de un ejecutivo con experiencia en grandes conglomerados, sino de un actor habituado a la relación con los mercados internacionales.
Una de las ideas que se repite entre quienes participan del diseño inicial del gobierno del republicano es fortalecer el rol de las embajadas como plataformas activas de atracción de inversiones y de apertura de mercados para empresas chilenas, especialmente en un contexto de competencia regional por capitales extranjeros.
Francisco Pérez Mackenna, por cierto que estamos viendo sus fotografías en BioBio TV, lleva toda una vida en el grupo Luxic, pero probablemente está en sus últimos años ahí. En marzo de 2026 va a cumplir 68 años y la renuncia de Andrónico Luxic Craig a finales de 2023, poco antes de que él cumpliera los 70 años, impuso de alguna manera un límite de edad, dice, además, a los otros colaboradores principales del grupo.
Además, podría ser el momento de partir, cree, en el mundo empresarial. La última reorganización del grupo, precisamente tras la renuncia de Andrónico Luxic a la presidencia de Kinyenko y varios otros directorios, le impuso un ticho a su crecimiento en el mismo conglomerado. A fines de 2023, en la presidencia de Kinyenko, los Luxic escogieron a otro ejecutivo clave, el también presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, quien lleva años, tantos años como Pérez Mackenna, junto al clan empresarial, pero tiene una relación más antigua y cercana con los Luxic.
Pérez Mackenna fue gerente general de Citicorp Chile entre 1985 y 1991 y trabajó cercanamente a Sebastián Piñera. En 1991 llegó al grupo Luxic como gerente general de la CCU, cargo que ocupó por 7 años. Después, en 1998, asumió como gerente general de Kinyenko como brazo derecho de Guillermo Luxic Craig, quien manejaba los negocios industriales de los Luxic hasta su fallecimiento en el año 2013. Desde ese lugar, Pérez Mackenna no se ha movido en todos estos años, liderando grandes y emblemáticas transacciones para los Luxic. Hay que decir que Kinyenko es el vehículo familiar desde donde se controlan las empresas, la CCU, la sudamericana, perdón, Invexans del Banco de Chile también. Los negocios mineros son manejados vía Antofagasta PLC y han sido encabezados en las últimas décadas por Jean-Paul Luxic Fontbona.
Dos o tres ideas al respecto. La primera, a ver, el asesor más cercano a Sebastián Piñera en materia internacional no fue Roberto Ampuero, fue Benjamín Salas.
Cantor, Benjamín Salas Cantor.
Exactamente.
Hijo de Paulín Cantor.
Exactamente. Muchacho, en ese tiempo muchacho de 26, 27 años. Sí. Él fue. Ellos, Piñera y Salas, fueron los que tenían pensado o lo que diseñaron el viaje a Cúcuta, no Ampuero. Ampuero no quería ese viaje. Por lo tanto, atención con eso, tuvo mucho más visión que Piñera y que Salas en este aspecto, que marcó el gobierno de Sebastián Piñera en materia internacional. En segundo lugar, porque Piñera tenía pretensiones internacionales, eso las tenía. Pero pensar que puede tener una cancillería que no sea política es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Chile tiene que reconstituir relaciones y eso es algo político. Chile ha roto ¿con quién? Bueno, ha roto, como tiene una distancia muy grande, con Estados Unidos. Esto no se recompone porque llega un presidente nuevo. No se van a recomponer las relaciones con Israel porque llega un presidente nuevo. Porque esto se rompió muy fuertemente, que hay grietas profundas. Chile tiene muchos temas pendientes con Argentina. Y esos temas pendientes no son económicos. No. Son temas pendientes de otra índole. Tiene muchos temas pendientes con Perú, que no son económicos. ¿Alguien hablará o se acordará del famoso triángulo que está ahí pendiente, como una piedra en el zapato? Un triángulo que hay dificultades porque Perú dice que es de él, Chile dice que es nuestro, etc. Y tenemos los problemas con Bolivia que ya los conocemos. Y tenemos el difícil equilibrio entre los chinos y los norteamericanos. Estados Unidos ha iniciado una ofensiva en América Latina muy fuertemente. Estos son asuntos políticos y habrá que mirarlos claramente, como también la relación con Rusia en la guerra con Ucrania es un asunto político, usted cree que es económico. Eso como primer aspecto. Yo creo que la tendencia de la derecha a pensar que solo es economía es un error, y un error profundo. Lo segundo, ustedes han escuchado decir que Trump es un multimillonario. Bueno, Trump tiene una fortuna de alrededor de 7,000 millones de dólares a la economía norteamericana. Los Luxic tienen una fortuna de cerca de 25,000, 30,000 millones de dólares a la economía chilena. Son de un poder gigantesco. El principal, porque es el principal ejecutivo de ese poder gigantesco a la Cancillería, ¿qué conflictos de interés hay ahí? ¿No hay ninguno? En muchos casos, la Cancillería tiene que velar por algunos aspectos de los grandes conglomerados chilenos porque tienen actividades internacionales y por lo tanto se cruza el interés de Chile con esos intereses. Esto no es saltar el mostrador. Estoy a un lado y después al otro. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, con Argentina hay minas, yacimientos mineros, mejor, que son binacionales, que están en parte en Argentina y parte en Chile. En esos yacimientos tiene interés el grupo Luxic. ¿Un canciller no podría facilitar esos negocios? Y está bien que facilite los negocios, salvo que solo sea su antiguo empleador, reciente empleador. ¿Está bien todo eso? Porque además, el estigma que tiene la derecha en muchos casos es que se mueva el ritmo de los empresarios. ¿Esto no es la confirmación del estigma? Dejémoslo hasta ahí.
Información plural. Opinión independiente.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Muy buenos días, Radio Bio Bio, Cristian por acá, en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 43, llamo para reportar un camión de estos termos que lleva la puerta abierta, va en dirección hacia el norte, es peligroso, así que para advertir ahí al mismo camionero, le vamos a tocar la bocina ahí, porque es peligroso, la puerta se puede abrir y puede pasar a llevar algún otro vehículo.
Más 5699-207888.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
De la mañana, 23 minutos.
¿Qué está ocurriendo en el oficialismo desde el punto de vista político, de los partidos que conforman el oficialismo? La autocrítica. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué fue por tanta distancia? ¿Qué nos pasó? Y aquí hay todo un cálculo también, porque algunos lo hacen sinceramente. O sea, una especie de introspección, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y otros lo hacen con cálculo político, pero para ganar algo. Criticar a ese para yo ganar una posición. También está eso. O sea, en la política se van ocupando posiciones y resulta que si yo critico a este, aunque no sea tanta verdad, bueno, lo sacrifico y yo estoy en mejor pie. Pero comenzó todo esto, hay algunas críticas al presidente Gabriel Boric y a su gobierno, hay otras críticas que son más bien de autocrítica, Jackson en esa posición. Habrá que ver qué pasa en el Partido Comunista respecto de Jeannette Jara, aunque se ha dicho por parte de Lautaro Carmona que va a tener un espacio y que puede ser un espacio destacado, por ejemplo, como vocera. Ahora, en la política también hay trampas. Imagínense poner a vocera a... Jeannette Jara del Partido Comunista, es alinearla, es que tiene que decir lo que tiene que decir, etcétera, etcétera. Es muy complicado todo eso. Hay autocrítica en... A ver, hay todo un movimiento al interior del PPD diciendo esto ya no resultó y nosotros tenemos que ser una alianza ahora sí de la socialdemocracia, que se vayan para allá el Partido Socialista, el PPD, perdón, el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista. allá y nosotros acá, lo que sería el rompimiento de una alianza histórica entre el PPD y el Partido Socialista que viene desde los tiempos del inicio de la transición. O sea, esto lleva muchísimos años. Y por lo tanto, esto está provocando algunos movimientos telúricos.
Incluso un presidente, que es el presidente Lagos, claro, con doble militancia.
Exactamente.
PSPPD, así de unidos, digamos, estuvieron en algún momento, comienzos de siglo.
Y se ha producido también, yo diría, la izquierda está muy complicada. Charpa ha dicho que esta es la peor crisis en 50 años. No sé si será tanto, pero está muy complicada porque básicamente se quedó sin discurso. O sea, el discurso que traía este gobierno, que era el discurso más bien de la convención constitucional, del proyecto constitucional, y lo han dicho ellos, no lo decimos nosotros, que se perdió, se quedó sin. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se produjeron muchísimas contradicciones. O sea, al final eso es, contradicciones que son gruesas. Nosotros estamos en contra de la política extractivista. ¿Pasó algo? Se lo digo en serio, en el litio, típica faena minera, como le dicen, no metálica, pero faena minera, ¿algo sobre esto?
Yo diría peor, porque además entregaron la concesión al mismo SQM, propiedad de la herencia de Julio Ponce Lerú, que además tenía ahí todo un símbolo político, ¿no? Por eso lo menciono.
Estaban en contra de todo eso. Estaban en contra de la AFP, ahora la AFP van a recibir más plata. Estaban en contra. A ver, las contradicciones han sido evidentes, incluso en materia de seguridad. Cambiar para bien no es ningún pecado, pero lo que se prometió no se hizo. Y por lo tanto, muchísimos problemas al respecto. Y eso es lo que van a tener que revisar. Y algunos sostienen en el PPD que eso no se puede revisar con la izquierda sin apellidos. Solo se puede revisar cuando se declaran socialdemócratas, y además lo son, no es simplemente declararse, porque recordemos que en campaña, ¿qué dijo Jeannette Jara? Que era socialdemócrata, que eso, no hay ningún comunista socialdemócrata, pongámoslo en esta, esto es así, con estas letras. Entonces las contradicciones han sido permanentes, no se entiende mucho ni nada de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, y doy un ejemplo, ¿cuál es la dos tesis que en estos momentos están chocando? La tesis del gobierno de la normalidad: el gobierno se ha normalizado, esto es la normalidad, nosotros lo logramos. Y la tesis de José Antonio Kast del gobierno de emergencia, o por lo tanto aquí hay que lograr la normalidad porque no está. ¿Qué decía Jeannette Jara en campaña? Criticaba al gobierno en materia de seguridad, y si es que hay inseguridad, eso no es normal, o no se quiere normalizar eso. Por lo tanto, usted mira, sin aproximarse mucho, las contradicciones están como la vista. ¿Cómo se va esto a solucionar en la izquierda? Es la gran pregunta.
Hay búsqueda de responsabilidades, obviamente, de qué fue lo que pasó, por qué perdió la candidata Jeannette Jara, trabajo ahí de lo que fue su comando, obviamente, para identificar esos primeros responsables, pero también muchas voces que estuvieron calladas en campaña y que han vuelto a aparecer para hacer, por un lado, Giorgio Jackson, su autocrítica respecto incluso de sus propias declaraciones, y también Daniel Jaue, que apareció también a responsabilizar, claro que él salió con una idea clara, no una autocrítica, sino que más bien el culpable es Gabriel Boric, y lo dijo así directamente. Entonces, sigue durante todos estos días, vamos encaminados recién a una semana del término de la segunda vuelta de las elecciones. La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno, dijeron que se trata de un aporte para la reflexión interna que está viviendo el partido.
Sin embargo, esto también abrió cuestionamientos en el socialismo democrático, donde plantearon, sí, está bien, pero llegó tarde, dijeron.
Particularmente Fidel Espinosa, que está muy enojado con Giorgio Jackson hace tiempo, y que le dijo, bueno, tú también eres muy responsable, tendrías que haberlo dicho antes, no ahora. El exalcalde Daniel Jaue, les contaba recién, también abordó la elección presidencial, responsabilizó a Gabriel Boric por el triunfo de José Antonio Kast, acusando un cambio de rumbo en sus promesas iniciales. Gabriela Piña nos va a contar más acerca de estas reflexiones, críticas, autocríticas. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, volvió al debate público e hizo una autocrítica por los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial. A través de una columna que se titula El fin de un ciclo, que esperar ahora, el líder del Frente Amplio analizó los factores que a su juicio explicaron el resultado electoral del pasado domingo. Entre ellos mencionó el impacto del estallido social, también del proceso constitucional, los que generaron tensiones persistentes en la ciudadanía y, según planteó, una desconexión con el proyecto oficialista. El exministro Jackson también dirigió su autocrítica a la administración del presidente Gabriel Boric, de la cual formó parte hasta agosto del año 2023, y además mencionó otros episodios que a su juicio afectaron al Ejecutivo. Por ejemplo, la incursión en Temucuicui, el proceso de indultos, también el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y el alza de las tarifas eléctricas, errores que calificó como evitables. Pese a ello, también destacó avances del gobierno como el aumento del salario mínimo, el incremento de las pensiones, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, la reducción de la jornada laboral y también el Plan Nacional de Búsqueda. Una autocrítica que fue valorada por la directiva del Frente Amplio. El secretario general de la colectividad, Andrés Coul, indicó que este tipo de reflexiones son un aporte para la discusión interna del partido.
En ese sentido, creo que la reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión que, como tantos otros, vamos a ir aquilatando y debatiendo en nuestras instancias internas.
Jackson también reconoció que su paso por la Secretaría General de la Presidencia operó como una barrera para la consolidación de confianzas junto con sus polémicas declaraciones sobre la escala de valores. Una postura que generó algunos cuestionamientos en el socialismo democrático. El senador socialista Fidel Espinosa afirmó que si bien la autocrítica era positiva, a su juicio es extemporánea.
En lo particular yo valoro que por lo menos una persona del gobierno o que fue del gobierno esté siendo un poquito más fuerte en la autocrítica, pero repito, es absolutamente extemporánea, fuera de lugar. Él fue el hombre de la superioridad moral.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, también valoró el ejercicio de reflexión de Jackson y llamó a que se extienda a más liderazgos y partidos del oficialismo. En su opinión, el momento exige, dijo, sacar lecciones claras y definir con precisión el rol que va a jugar la izquierda en el nuevo escenario político.
Hay que sacar muchísimas lecciones aprendidas y especialmente en este momento también hay que saber qué rol jugar. Y aquí el país no va a encontrar una oposición odiosa.
Giorgio Jackson no fue el único líder del oficialismo en reflexionar en torno a los resultados de la elección. También lo hizo el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En su programa Sin Maquillaje, el militante del Partido Comunista responsabilizó directamente al gobierno de Gabriel Boric por este desenlace electoral. A su juicio, prometió transformaciones y terminó siendo el gobierno del doble desistimiento, en alusión a lo que calificó como un abandono de compromisos centrales asumidos al inicio de lo que fue la administración de Gabriel Boric. Además, enfatizó en que el actual gobierno le dio la espalda a su propio programa.
Aprobó el TPP-11, militarizó la Araucanía, hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer y por lo tanto es un gobierno que tenía ese techo, que le ponía a la candidata Janet, que hizo todo el trabajo que podía hacer.
Y en la antesala del Comité Central del Partido Comunista, otras voces al interior del EPC, aunque con matices, se sumaron a esta discusión que abrió el exalcalde de Recoleta. El diputado Matías Ramírez afirmó que existe responsabilidad del gobierno, efectivamente, pero también de toda la coalición en la derrota electoral. Sin embargo, enfatizó en que la moneda desvió el programa original.
Creo que se dio prioridad a una agenda de seguridad que no era propia, pese a tener propuestas en esta materia. Se renunció a una reforma integral al sistema de salud para salvar finalmente a la ISAPRE.
Por su parte, la diputada también del Partido Comunista, Natalie Castillo, dijo que las responsabilidades son compartidas por todos quienes conformamos el oficialismo, pero debemos, agregó, tener una honesta autocrítica para conformar un bloque de oposición robusto.
Sin embargo, no hay dudas que el gobierno no llegó a tiempo en diversas circunstancias a convencer a la ciudadanía, junto con entregar en diversos momentos, mayores concesiones a la derecha que a su propio sector.
Así, Katy y Tomás, comienzan los primeros análisis en torno a lo que fue este fracaso electoral para el oficialismo, sin duda un debate que va a continuar seguramente por varias semanas más, en consideración de que también cada colectividad va teniendo sus instancias internas para debatir en torno a este tema. Pero lo que más se ha visto, ¿no?, durante esta semana han sido estas críticas directamente hacia el gobierno por parte de varios partidos del sector y también autocrítica por parte de algunos personeros del Frente Amplio.
A ver, ¿quién va a liderar, si es que hay alguna posibilidad de liderazgo, la recomposición de la izquierda? Porque hay algunos que dicen, ¿qué es lo que dice el presidente de la República? Unidad, 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 ¿no es cierto? El presidente Boric, otros también. El PPD, sectores de la DC, dicen, no, nosotros tenemos que ir separados. Si queremos ser alternativa, tenemos que ir separados, porque hay un centro político, y ellos ya están marcados por todo esto. ¿Quién va a liderar esto? ¿Tú ves a alguien?
Varios hablan de que sea la propia candidata Janet Jara la que quizás tome ese rol durante esta discusión que se viene de ahora en adelante dentro de todo el sector. Sin embargo, lo cierto es que también se han dado estas distancias entre las colectividades respecto, por ejemplo, al socialismo democrático por una parte, al Frente Amplio por otro, y por ende son varios los liderazgos quizás más internos de cada partido los que están surgiendo como posibles voces o líderes que podrían volver a rearticular el sector. Se habla, por ejemplo, de la senadora Paulina Bodanowicz, que toma un rol bastante importante también en la campaña de la candidata Janet Jara. Pero también se tiene en cuenta de que hay todo un debate bastante abierto respecto al futuro de la coalición y de la unidad de todos los partidos que se pusieron detrás de la candidatura de Janet Jara. Por ende, yo diría que aún, a pocos días todavía, ¿no?, del resultado electoral, no hay liderazgos muy claros en torno a este debate que se viene de ahora en adelante. O sea, hay quienes plantean que, claro, hay ciertas figuras que podrían, dentro de cada partido, ir delineando el camino que se viene de ahora en adelante, pero a nivel coalición, yo diría que todavía no hay un liderazgo muy claro que vaya a seguir, ¿no?, con este objetivo que tuvo Janet Jara de reunir desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.
Gracias, Gabriela.
Muy buenos días.
Chao, Gaby, hasta pronto. A ver, a propósito del presidente Gabriel Boric, nuevamente defendió la obra de su gobierno y apuntó en contra de la pelea política pequeña, dijo, también rechazó el conservadurismo.
En dos actividades oficiales, el mandatario se refirió a su legado.
Primero fue en la inauguración del Parque de la Alegría, esto es en la comuna de Renca. Puso énfasis en lo que significa para su administración las obras que han sido realizadas.
En su mensaje, el presidente también deslizó un posible rol tras dejar la Moneda.
Estas son las obras que nos mueven. Las peleas políticas, los juicios o las palabras estrambóticas siempre al final van a quedar en segundo plano. Son las obras las que hablan. Y esto que estamos inaugurando hoy día va a hablar mucho más que cualquier discurso. Y vamos a seguir viéndonos de donde nos toque estar luchando juntos. Muchas gracias a todos y a todas.
Y ayer mismo, pero horas más tarde, ya en el Palacio de la Moneda, en la ceremonia de entrega de los premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas 2025, el mandatario criticó el conservadurismo.
¿Qué cosa más triste ver a quienes no son capaces de cambiar de opinión, quienes no son capaces de aprender las nuevas formas, que se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy?
El presidente Gabriel Boric planteó que son las contradicciones finalmente los partos de la historia y son los artistas quienes nos llevan muchas veces a ver, a ser visibles o a generar esas contradicciones a los que algunos le temen, señaló.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la mañana, 40 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca del proyecto de un diputado que pretende, me refiero a Gaspar Rivas, que pretende que el presidente de la República tenga la facultad de disolver el Congreso. Esto es una norma más bien de regímenes parlamentarios, sistemas de gobierno parlamentarios, no presidencialistas, pero ya, ahí está y es lo que propone. También les contaremos acerca de la postergación de la modificación al sistema político. Se está evitando la fragmentación, pero una vez más los vínculos logran poner un freno a todo eso, a los partidos pequeños principalmente. Sorpresa en el partido de la gente. Se pensaba que podía ser jefe de bancada, ¿quién? Pamela Giles. No. Salió elegido otro. Entonces, le vamos a contar de todo eso, pero además hay mucha información de otro tipo. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, una vez más la corrupción, que la estamos viendo por todas partes y posiblemente sea el principal problema de nuestro país en estos instantes. No solamente el problema de seguridad pública, sino que la corrupción que la estamos descubriendo en tantos lugares. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1...
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte Casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
¿Sabías que en Cementos Biobío, ahora CBB, están conscientes y comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular? Para ello han generado un programa con acciones que fomentan la reutilización y la reducción de residuos, como por ejemplo su campaña de recuperación de pallets, que busca la reutilización de más de 100.000 pallets al año. Conoce estas y otras iniciativas verdes en cbb.cl. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Eso.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Gran liquidación por cierre total en División Autos en Antonio Castillo. Precios irrepetibles en vehículos cero kilómetro y marcas consolidadas en el mercado automotriz. Elige tu vehículo particular, comercial, camioneta o camión. ¡Apúrate! ¡Pocas unidades! Promoción solo hasta agotar stock. Visítanos en Avenida O'Higgins 560 Chillán o cotiza en autocastillo.cl. Autocastillo, tu oportunidad única a un precio increíble.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética, más de 150 años de historia.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
En la radio te lo contamos todo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Víctor Aburto con la información del momento.
Y esto tiene carácter económico. Litio, SQM, Codelco. Atención con esto. Contraloría General de la República. Detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. La Contraloría General de la República ha notificado por medio de un oficio una decisión sobre el acuerdo Codelco-SQM. El organismo se ha declarado impedido de pronunciarse sobre la legalidad de este acuerdo por una razón simple y de alto calibre institucional. ¿Por qué? Existe orden expresa de los tribunales que le prohíben intervenir en materias litigiosas o de mérito, tal como dice la ley. Es un límite nítido que obviamente queda plasmado en este oficio firmado por Dorothy Pérez, Contralora General de la República. Pero la resolución no significa un portazo general. Y atención con esto, comunidades indígenas, políticos en general. Al contrario, redefine el rol de la Contraloría en uno de los acuerdos económicos más relevantes que ha firmado el país en el último tiempo. Mientras la justicia ya cerró el debate sobre las facultades de Codelco, el trato directo con SQM y la consulta indígena, todo ello validado por distintos tribunales, incluso por la Corte Suprema, el ente fiscalizador se concentrará a partir de ahora en aquello que sí le compete, que es revisar la regularidad de los procedimientos y contratos asociados a un negocio que involucra miles de millones de pesos. Por eso, el oficio toma un giro crucial. La Contraloría, a través de este documento, está anunciando una auditoría profunda. Profunda. A partir de las denuncias presentadas por parlamentarios y respaldadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Esa revisión incluirá, entre otros puntos, atención con esto, el millonario contrato de asesorías de Codelco con Morgan Stern y varias operaciones que, según los denunciantes, requieren escrutinio técnico y documental, lo cual no habría ocurrido. No es un gesto, es la herramienta, obviamente, que tiene la Contraloría desde el punto de vista administrativo. Es decir, para que entendamos todos, la Contraloría, como ya hemos aprendido y se lo hemos contado a los auditores, se debe inhibir cuando los contratos o las decisiones son litigiosas, es decir, son conocidas por tribunales de justicia. La Contraloría da un paso al costado. Sin embargo, lo que nos dice en este oficio la Contralora Dorothy Pérez es que van a ir con lupa sobre los contratos millonarios con abogados, estudios jurídicos internacionales, asesorías internacionales, para poder identificar si los procesos se llevaron de la mejor forma u óptima, ya que son contratos multimillonarios que se firmaron y que obviamente no haya habido alguna situación, al menos irregular, en esas firmas.
¿Pero qué consecuencias tiene esto en el negocio?
El negocio ya está zanjado por los tribunales en buena parte.
Por eso, en cuanto a la viabilidad del negocio,
¿qué? La viabilidad continúa.
O sea, podrían sancionarse a personas.
A personas.
Nada más que eso.
Esto es lo mismo que ha pasado en otros casos donde municipios o gobierno tiene firmas, ¿no es cierto? Y las firmas, como son litigiosas porque las puede ver un juzgado civil o luego una corte, la Corte Suprema, la Contraloría toma sus cosas y se retira de la mesa porque no, evidentemente ellos no pueden inmiscuirse en lo que es litigioso que los tribunales superiores van a definir.
Sí, claro.
Pero eso no quita el derecho a la Contraloría, y eso es lo que dice este oficio, sigan adelante, firmen el acuerdo, inicien todo lo que quieran, pero yo lo que les voy a hacer es ir a mirar cómo ustedes llegaron a estas contrataciones. ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué no hubo una licitación internacional? ¿Por qué no se hizo de esta forma? Y eso es lo que ellos van a ir a auditar.
Néstor, en materia política, aprovecho a preguntar, ¿esto podría provocar algún problema al interior del nuevo gobierno?
Podría, o sea, evidentemente podría ser.
Exactamente.
Sí, podría efectivamente en el futuro gobierno, que parte el 11 de marzo, generar algún roce.
Gracias, Néstor.
Que estén bien.
Chao, Néstor.
La radio alerta y oportuna.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
En estos momentos, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y la Policía de Investigaciones entregan los detalles de la detención de 7 médicos vinculados a la venta de licencias médicas a funcionarios públicos.
Te contábamos temprano esta situación. Vamos a revisar lo que pasa hasta ahora. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, escuchamos de inmediato las palabras del fiscal Álvaro Pérez a cargo de esta investigación.
Se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física, ya no hay un lugar físico donde se desarrollen estas atenciones que podrían haber derivado en una licencia médica. Y por lo tanto, ello da cuenta que son empresas de fachada que permitan justificar necesariamente esta emisión. Es el procedimiento en general, ya mayores particularidades, insisto. Se podrá abordar después de la audiencia de formalización. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la consulta de el tipo de funcionarios públicos, miren, de toda la administración pública, es muy diverso, incluye municipalidades, incluye parte de la administración central, descentralizada, es una infinidad de instituciones públicas en donde los funcionarios públicos se encuentran involucrados. ¿Ya? En cuanto al monto defraudado, La Fiscalía solicitó, en este caso en particular, la detención en total de 10 personas que trabajaban para, no que trabajaban, sino que emitían licencias médicas para estos centros médicos creados a los efectos. Estos médicos emitieron un total de 35.000 licencias médicas. Fueron pagadas por el Fondo Nacional de Salud una cifra superior a 26.000 licencias médicas. Y los perjuicios asociados por la emisión de los médicos respecto a quienes se solicitó la orden de detención, estamos hablando de una cifra algo superior a 20.000 millones de pesos. Esta cifra, en el transcurso de la investigación, al menos a la Fiscalía no le cabe duda alguna, que será incrementada en el devenir del desarrollo de la investigación. Tenemos la certeza que eso va a pasar. ¿Alguna otra duda, consulta?
Parte de las palabras del fiscal Álvaro Pérez, dando cuenta de esta investigación, con 7 personas detenidas, todos ellos extranjeros, 7 médicos que están involucrados en la entrega de estas licencias, un séptimo que estaba vinculado a una empresa que tenía desfachada un servicio de salud para entregar estas licencias, 318 funcionarios públicos van a ser imputados de cargos por el uso de estas licencias falsas y que estaban gozando de vacaciones o en casinos de juegos, y también lo que señaló el fiscal, cerca de 20.000 millón de pesos lo defraudó aproximadamente al Fondo Nacional de Salud por la entrega de estas licencias falsas. Durante esta mañana se van a entregar más detalles respecto de la audiencia de formalización de cargos de estos extranjeros, médicos peruanos, colombianos, venezolanos, parte de los detenidos en las últimas horas en la región metropolitana y en otros puntos de nuestro país. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
A esta hora el presidente Gabriel Boric encabeza el Consejo de Gabinete en el Palacio de la Moneda.
Es, por supuesto, de importante instancia después de la elección presidencial. Vamos a revisar todo lo que está pasando hoy en la Moneda. Danilo Ormeño, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hace tan solo instantes y con al menos 10 minutos de retraso, como estaba previsto, en el Salón Montbaras, aquí en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Gabriel Boric, está encabezando, ustedes ya lo adelantaban, este nuevo Consejo de Gabinete que reúne a sus principales asesores y también colaboradores, secretarios de Estado, encabezados por la ministra Camila Vallejo y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, solo algunos de los que lo acompañan a esta hora en una actividad que está en pleno desarrollo. Es importantísima este nuevo Consejo de Gabinete porque es el primero después del balotaje, de la derrota contundente que sufrió el oficialismo con su candidata Janet Jara, por lo que es importante algún tipo de repercusiones o algún tipo de declaraciones que puedan surgir posterior a este Consejo de Gabinete que, insistimos, comenzó con algo de retraso, pero que a esta hora está en pleno desarrollo. Y un dato importante y distinto a lo que ocurre en otros consejos de gabinete, siempre se nos permite el acceso a la prensa, lo que ocurrió en esta oportunidad, pero no nos dejaron escuchar ni ver el saludo inicial que comúnmente dejan que los medios lo puedan registrar del presidente de la República, Gabriel Boric. Por lo menos no hubo saludo público en esta oportunidad, me imagino que en la interna esto también se va a concretar. En desarrollo entonces, consejo de gabinete, muy atentos a lo que puede ocurrir algún tipo de declaración posterior a esta actividad que está liderando a esta hora el presidente de la República, Gabriel Boric, aquí en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto?
Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Atención que suspende las clases en Punta Arenas por una emergencia de fuga de gas en una matriz de ENAP en Magallanes.
Vamos de inmediato a Biobío, la radio en Punta Arenas. Esta información del momento la revisamos con Alex Miralles.
Desde la Empresa Nacional del Petróleo